Sabemos que marketing ya no es solamente la definición de satisfacer necesidades de productos y servicios. Necesitas capturar o generar la demanda del mercado, pensar en growth, definir cuántos puntos de contacto necesitas, determinar métricas e invertir en canales. Ven a escuchar nuevas ideas, a cuestionar lo que sabes y aplicar lo aprendido en tu trabajo siendo parte de Marketing Hack Show. Soy Gabriela Escamilla y estoy feliz de acompañarte en tu camino.
Especialízate en las habilidades más demandadas del mercado laboral
junto a expertos de la industria.
Únete a Coder House. Únete a Coder House, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica.
Marketing, diseño UX UI, programación, producto y data.
Forma parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas, acompañamiento en la inserción al mercado laboral y más. Inscríbete hoy y obtén un 10% de descuento adicional con el código Gabriela10.
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estoy súper contenta, cuarta temporada. Este era un episodio que la verdad llevaba tiempo queriéndolo hacer y ahora sí, ya estamos listos para lanzarlo. Tengo invitada a Wendy Delgado. La verdad es que tuve el placer de conocerla hace, yo creo que ya casi un año. Sí, por ahí octubre cumplimos un año de conocernos. Ha sido genial esta oportunidad que me dieron de trabajar con ellos en el podcast de Accelerate. Y pues bueno, en este episodio es contarles un poquito sobre este programa, contar un poco de lo que está pasando en la industria de transformación digital. Entonces, Wendy, bienvenida oficialmente a mi podcast Marketing Hack Show.
Hola, hola. Muchas gracias por la invitación.
Es súper bonito tenerte. Siempre estás como el detrás de escena de Accelerate y ahora te toca contar un poco de esta experiencia. Entonces, para quien no conozca, Accelerate es un podcast que iniciamos en febrero de este año. Por ahí en varios episodios del podcast lo he contado. Si no han tenido la oportunidad de escucharlo, de verdad vayan. Es un espacio de casos de éxito y que creo que vale mucho la pena porque quien está en la industria realmente a veces necesita escuchar de alguien más lo que está funcionando. Entonces, Wendy, empecemos un poco y cuéntanos, quien no te conoce, quién eres, a qué te dedicas, dónde trabajas, cuál es tu rol y cuál ha sido un poco tu trayectoria profesional.
Bueno, pues trabajo para Facebook actualmente. Antes, hace 2 meses, era Country Marketing Manager, ahora soy Vertical Marketing Manager. La diferencia es que hago marketing ahora para una sola vertical, que es e-commerce y retail, y trabajo para la región de Latinoamérica. Entonces, antes solamente era México. Eso hago. Y de mi trayectoria, bueno, pues he estado en marketing más de 14 años ya, en B2B y B2C. Entonces, conozco de ambas industrias. He pasado por tecnología, autos, retail, finanzas, ¿no? Entonces, sí tengo como mucha perspectiva del marketing, ¿no? Que la verdad es que sí me gusta mucho y me apasiona. Que una de las anécdotas, debes de saberlo, siempre preguntan, oye, ¿esto es de marketing? Y yo, no. Estudié administración y terminé, y la verdad es que siempre pensaba que los de marketing no hacían nada, ¿no? Y mira, terminé aquí haciendo marketing yo, y bueno, no, claro que sí hacemos un montón, y nada, pues eso.
Iba a decir, ¿y si te diste cuenta que es bastante trabajo?
No, y es súper importante, la verdad. O sea, yo lo he visto en mi trabajo. O sea, el marketing enamora, ¿no? O sea, es como querer, o sea, pasarte el proceso del enamoramiento, ¿no? E intentar que alguien sea tu novia, ¿no? Entonces, o tu novio. O sea, simplemente, pues no, nunca va a pasar eso. O sea, es lo mismo con el marketing, ¿no? Tienes que llegar a que la gente te vea, ¿sabes? Sepa quién eres, qué haces, por qué. O sea, todo lo bonito en una caja y después, pues...
Ya después es otro trabajo, pero me encanta
después cómo...
Me gusta esta perspectiva del marketing que tienes, porque creo que hoy en día hay diferentes perspectivas y al final es un resumen de cómo lo puedes hasta mismo vender a una persona. Hablemos un poco de Accelerate by Facebook. ¿Por qué existe este programa? ¿Es solo de Latinoamérica? ¿Existen varios países? Cuéntanos por qué se crea Accelerate by Facebook.
Bueno, Accelerate fue, la verdad es que fue un sueño de estos locos que nos inventamos, la gente de Facebook. Bueno, y te digo la gente porque pues, obviamente no soy yo solamente, es un equipo atrás que respalda este programa. Y fue porque yo en mis otras vidas había visto esta necesidad de escuchar gente y casos de éxito de empresas, ¿no? Y normalmente cuando lo hacías, pues era en el evento de, no sé, de la IAB, cuando lograba juntar a todos los top managers, ¿no? Que iban y contaban sus casos, pero claro, o sea, no había una fuente en realidad, o bueno, hasta ahora yo no la he visto, a menos que leas una revista o tal, pero no hay como un podcast hecho para empresas grandes que tienen una agencia, ¿no? Y pues de ahí surgió esta idea, ¿no? O sea, hay muchos podcasts que hablan de marketing, pero están enfocados a startups, a medianas empresas, lo cual está bien, ¿no? Es otro nicho. Pero en realidad, si tú estás trabajando como profesionista en un área de marketing, pues esperas inspiración, ¿no? O sea, y no, normalmente los casos de éxito es como la forma rápida de aprender qué está haciendo otra gente y cómo lo puedes tú aplicar a tu industria, ¿no? No importa si estás en auto y ves un caso de CPG, ¿no? O sea, si te lo imaginas, habrá un proceso dentro de tu proceso que te podrá ayudar a crear algo nuevo, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso comenzó este podcast. E internamente en Facebook tenemos muchísimos casos, de verdad, muchísimos casos, no solamente a nivel México, sino a nivel región, que pueden inspirar, de verdad, que los anunciantes, o sea, cuando los ves, dices, ¿cómo se le ocurrió esto, no? O sea, la verdad es que es súper interesante y yo misma lo disfruto, o sea, de mi trabajo, creo que esta es la parte que es como la parte divertida, ¿no? O sea, digo, no, o sea, hay muchas cosas divertidas, pero es como la parte del hobby que yo me inventé para, ¿no? Para poder hacer, mostrar a la industria todas las cosas lindas que hay, ¿no? Entonces, de ahí empezó. Hoy es solamente México. Sí estamos pensando expandirlo hacia Latinoamérica porque obviamente hay casos, no sé, en Argentina o Chile que han hecho que también pues, pueden ser muy buenos para México como los casos de México para ellos, ¿no? Entonces, hoy lo escucha todo el mundo. O sea, te puedo decir que no está limitado a México, está abierto a toda Latinoamérica y cualquiera lo puede escuchar. Pero hoy sí tenemos foco en solamente casos de empresas mexicanas, ¿no?
Claro, y han sido bastantes buenas las historias que se cuentan. Como tú decías, hay ese dolor. Ya contaste un poquito del acompañamiento que se quiere dar a estas empresas que tienen agencia y cómo también colaboran en conjunto, ¿no? Porque sabemos que como industria hay muchísimos desafíos de trabajar como tercerizando algunas cosas o teniendo algunas in-house. Entonces, el traer esa experiencia de cómo pueden hacer una colaboración coherente, correcta, creo que es bastante bueno para traer a la industria. Cuéntanos si hay como un objetivo específico que tiene este programa para las empresas.
Pues yo creo que es la de educar y la de inspirar. O sea, yo te diría que es más inspirador escuchar todos los casos y como dijiste, ¿no? Si no lo han escuchado, escúchenlo. O sea, hay cosas, dan insights súper interesantes. Por ejemplo, este trabajo con agencias, ¿no? Que no lo conoces hasta que estás en una empresa grande y tiene sus problemas, ¿no? Y tiene sus virtudes y tiene, o sea, por ejemplo, que a veces los presupuestos están limitados o que tuvieron que crear de a pesar de que sea una marca súper grande, pues también obviamente tiene limitaciones, ¿no? Entonces, como de, pues teníamos poco presupuesto, pero entonces la agencia se inventó esta cosa súper creativa, entonces trabajamos con influencers, ¿no? Entonces, ¿cómo le dan la vuelta a un problema que a lo mejor una empresa pequeña de pronto podría tener, ¿no? Y que no te lo imaginas que una grande. Entonces, es como... yo creo que es esto el tema, educar, ¿no? E inspirar. También por ahí en un capítulo intentamos invitar a personas externas, por ejemplo, está Pierre de la asociación de Ambo, que tienen muchísima experiencia, o sea, no a lo mejor como cliente, pero sí haciendo datos, analizando la industria, o sea, todas estas cosas también son súper enriquecedoras, ¿no? Entonces, intentamos una mezcla como de líderes de opinión y casos de clientes, ¿no?
Excelente. Y que al final es bastante relevante entender, ¿no? En el caso de e-commerce, ellos que tienen su estudio anual, vas viendo, ¿no? Los comportamientos, sobre todo con la pandemia, que muchas cosas sí cambiaron drásticamente, muchas cosas no, muchas cosas no sabemos si van a seguir. Entonces, es importante hasta mismo como gente de marketing o gente, cualquier persona de la empresa tiene que estar actualizado de lo que está pasando, hasta porque todos queremos vender. Ahora, Facebook definitivamente ha ayudado un poco esta transformación digital, madurez digital, como le queremos llamar. Pero tú, al final, como profesional, ¿cómo te gustaría ver a las empresas en esta aceleración digital en toda Latinoamérica en 2022, que ya está a la vuelta de la esquina?
Uy, pues mira, yo creo que tocaste el tema este de la pandemia, ¿no? Digo, y nosotros vemos en un montón de estudios y ¿no? Internos y externos, con partners que trabajamos, cómo de verdad la pandemia aceleró muchísimo, digo, ni siquiera hay que a lo mejor tener un estudio, o sea, la gente per se lo percibe, ¿no? O sea, hoy el súper que no te entregaba ya te entrega, o sea, startups que empezaron siendo online, pues tuvieron el boom dentro de la pandemia, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas como que las empresas tuvieron que empezar a invertir en tecnología o sus empleados no trabajaban, ¿no? Porque pues, el home office a lo mejor no estaba implementado, ¿no? Entonces, yo te diría que ya que sucedió toda esta ola, o sea, en realidad a mí me gustaría que, o sea, ver que esto continuara, ¿no? O sea, que las empresas de verdad le siguieran apostando a la tecnología y apostando a la masividad en canales digitales, ¿no? Esto es súper importante porque a veces como marketing tienes la idea errónea que, no sé, a lo mejor los medios tradicionales te van a dar el alcance que te puede dar, bueno, un alcance muy grande o masivo, ¿no? Y que si no, no vas a llegar a nadie más. Pero la realidad es que las plataformas digitales están volviendo súper poderosas, ¿no? O sea, el video, la creación de contenido, el tema de mensajería también instantánea, ¿no? O sea, yo cuando estaba en alguna vez en banca, pues veíamos el tema del call center, ¿no? Entonces el call center era como pues el lugar donde la gente llamaba y ponía su queja, ¿no? Y pues ahora pues ya estás viendo WhatsApp, ¿no? Por ejemplo. O sea, hoy se está convirtiendo en un, pues un tipo de call center híbrido donde tienes la atención a tus dudas y de pronto te ayuda alguien, ¿no? Un humano y te dice, bueno, no lo pudiste resolver con el paso 1, 2 y 3, pues yo te puedo ayudar, ¿no? Entonces, yo diría esto, o sea, yo esperaría que las empresas continúen invirtiendo en tecnología, que continúen en esta ola de pues invertir en digital. Y la tercera es que yo creo que sí tienen que empezarse a formar estrategias a largo plazo, ¿no? O sea, porque hoy las marcas están acostumbradas a, viene el Día del Padre, corre, ¿no? Viene el Hot Sale, corre, viene, ¿sabes? Entonces, sí hay que hacer estrategias de más largo plazo, ¿no? Nosotros le llamamos una estrategia de full funnel, ¿no? Desde donde construyas, desde la marca, pases hasta la consideración dentro de tu plataforma. Y algo súper importante que las marcas están olvidando es la parte de lealtad. O sea, imagínate que tuviste un año de pandemia, ¿no? Le invertiste millones en generar tráfico a tu sitio, a tu base de datos, te creaste una base de datos y de pronto te compra tu cliente y te olvidas de él, ¿no? Entonces, lo importante es, ya te compró, pues ahora hazlo recurrente, porque ese dinero que te costó traerlo, pues hazlo valer, ¿no? Entonces, y cuando tienes clientes que son leales, pues evidentemente, pues vas a tener ahí como una minita de oro a la que hay que seguir alimentando. Ya no te va a costar otra vez volverlo a traer, volverlo a conquistar, ¿sabes? Entonces, creo que ese es un punto que las marcas han olvidado. Y medir, esa de la medición lleva, pues yo creo que sí, en la mesa varios años, pero que hoy muchas empresas no lo hacen, ¿no? Incluso tenemos un capítulo ahí de súper interesante, ¿no? De cómo ellos miden, de qué es lo que hacen. Entonces, por ejemplo, esto es súper importante, ¿no? Si no mides, pues no aprendes, ¿no? Y si no aprendes, pues no te mejoras, no te superas, ¿no? No sabes cuánto te está costando y si hay un retorno de inversión de todo lo que estás metiendo en dinero, ¿no? Eso.
Totalmente de acuerdo. De hecho, y creo que hasta está bastante comprobado, ¿no? Que es más fácil retener a un cliente que traer a uno nuevo. No te va a costar tanto dinero. Posiblemente si ya invirtió en ti es más fácil que invierta una segunda vez. Entonces, claro, en pensar en el customer marketing, pensar en loyalty, en ambassador, es algo que no se habla mucho. Yo creo que hay muchas razones de eso, pero creo que las empresas tienen que empezar a pensar en que no porque ya sea cliente, necesariamente las personas ya van a adoptar tu producto o no van a dejar de ser tus clientes, que eso ya es un tema de customer success, pero realmente uno tiene que pensar siempre en el upsell o en el cross-sell. Y la parte de métrica, sí, de hecho, ese episodio creo que explica bastante bien la razón por la cual uno toma mejores decisiones con los datos. Hace mucho tuve una conversación que decía como, sí, yo tengo un montón de datos, pero ahora es interpretarlo, ¿no? Porque los datos sin poder interpretar es como, pues no te sirven. Entonces, realmente que tengas un perfil o una persona que realmente pueda hacer este análisis para que puedan realmente entender qué se hace o qué no. Porque tal vez puedes encontrar algo que no se hace y eso también es bastante válido dentro de la industria.
Ah, y te iba a decir de lo de los datos, ¿no? O sea, eso es súper importante que tengas el equipo que te soporte esta estrategia de marketing, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de los datos. Porque si no tienes a lo mejor invertiste en la tecnología, tienes la inversión en medios y de pronto tienes alguien que haga este data mining, pues es como si tuvieras un Ferrari estacionado en la cochera y no lo supieras manejar, ¿no? Entonces es súper importante este apoyo del equipo, o sea, que tengas el equipo con los conocimientos adecuados y también que tengas el apoyo del top management, ¿no? Porque a veces el equipo puede querer remar súper rápido, pero si tiene un techo arriba que no lo va a dejar llegar al cielo, pues ahí sí se complica, ¿no? Entonces es súper importante la parte de los equipos, cómo interactúen entre ellos, cómo se coordinen, que tengan los conocimientos adecuados, ¿no? Y cuando tengas eso, bueno, pues obviamente vas a ganar la carrera 10 veces, ¿no?
Cuéntanos un poco de estas necesidades que ustedes ven como Facebook del mercado. Me imagino que han ido cambiando. Digo, a lo mejor hay unas cosas muy similares, pero Accelerate by Facebook está diseñado con base a esto. Me imagino que cada año, así como los contenidos que llegan a sacar, posiblemente la gente tenga más prioridades, sobre todo en pandemia, ¿no? Prioridad para hacer esto y sacar estos mínimos para luego lanzarse. Pero cuéntanos un poco estas necesidades del mercado.
Bueno, mira, lo que hacemos es, vamos muy alineados con la tendencia de lo que está pasando. O sea, por ejemplo, todos los episodios, internamente hacemos una cantidad de análisis muy grande, o sea, en cuanto a tendencias, qué está pasando con la gente, qué está opinando, cuáles son las tendencias que vienen, qué es lo que ahorita está como más fuerte, ¿no? Por ejemplo, ahorita en pandemia nos dimos cuenta que el video se convirtió en un asset súper poderoso, ¿no? Y con base en eso vamos sacando los episodios, ¿no? Obviamente, y también nuestros anunciantes, pues, van de esa vez, pues, corriendo también, ¿no? O sea, son anunciantes que, bueno, oye, pues que viene el video, bueno, pues vamos a apostarle, ¿sabes? Y obviamente, pues, vamos trabajando en conjunto y cuando vemos ya, pues, hay un caso de éxito que pueden contar, ¿no? Entonces, ahí es cuando lo ligamos con el programa, el tema más, el caso de éxito, y bueno, pues lo traemos a la mesa, ¿no? O sea, te puedo decir que los casos que escuchan son así súper frescos, que pasaron, no sé, los 6 meses anteriores, ¿no? Y, o sea, que se estuvo gestando los 6 meses anteriores a que lo trajéramos al programa, ¿no? Entonces, es súper enriquecedor, y con eso vamos trabajando, ¿no? O sea, mucho en la línea de lo que está sucediendo. Ahorita estamos viendo, te decía, lo del video, ¿no? O sea, cómo el video se ha potenciado en, obviamente, en plataformas sociales, ¿no? Todo el tema de los creadores de contenido, cómo se han vuelto clave, ¿no? Para impulsar una marca, desde, pues obviamente, desde cómo los involucran con la marca, cómo relacionan el concepto de la campaña con el influencer, ¿sabes? O sea, cómo hacen estas estrategias también es súper importante porque a la gente le gusta crear contenido y consumir contenido, ¿no? Entonces, esto se ha vuelto súper importante. Otra cosa que ahorita estamos viendo como súper fuerte es lo que te decía, ¿no? Estas estrategias de full funnel para e-commerce. Ahorita viene toda esta temporada de compras de El Buen Fin, ¿no? Entonces también este tema se ha vuelto súper relevante, ¿no? O sea, cómo las marcas tienen que empezar a apostar en un funnel de no es solamente El Buen Fin y corres y levantas tu campaña, no sé, un mes antes, ¿no? Y le metes todo el dinero del mundo, sino cómo vas construyendo, cómo construyes los canales de comunicación. Entonces es como un pre El Buen Fin, durante El Buen Fin y después un post El Buen Fin, ¿no? Y bueno, dentro de eso, pues también otra tendencia que vemos es el tema del comercio conversacional, ¿no? O sea, cómo la gente también ya está queriendo contactar a las marcas, porque es muchísimo más fácil que a lo mejor hablar un call center, ¿no? O sea, piensa en, no sé, te compraste un boleto de avión y de pronto en este tema de, ¿no? Líneas saturadas, a lo mejor es más fácil que te lo resuelvan en un WhatsApp, ¿no? Entonces, o no sé, simplemente viste un vestido y tienes duda de, no sé si la talla es europea o es mexicana o no sé, porque viste un número raro y alguien te contesta muy rápido. Entonces, a veces, no sé si te pasa a ti, pero por ejemplo, a mí no me gusta que me hablen por teléfono, ¿no? Porque posiblemente estoy en una llamada, ¿no? O a veces hago citas a algún lado y le digo, oye, ¿y qué tal que no me encuentras?
Creo que parte importante del trabajo de marketing es entender realmente cómo adaptarnos, como decías, de este comportamiento del teléfono, no necesariamente, por lo personal también soy igual, me gusta que me envíen un WhatsApp en vez de llamarme porque no me gusta contestar. Y aparte es como a tu ritmo. Prefiero que realmente yo pueda tener esa libertad, o creo que hasta solo hablábamos en otros podcasts de cómo tener la libertad de que tú puedas decidir, ¿no? O sea, en dónde queda la responsabilidad del usuario.
Algo súper importante también que hemos visto es este tema de en el e-commerce, ¿no? Sobre todo es que, y date cuenta en los anuncios, antes las marcas buscaban a las personas, ¿no? O sea, como un producto, más bien, tú buscabas un producto, ¿no? O sea, ibas y buscabas un audífono porque te lo querías comprar, ¿no? Entonces, y ahora estás viendo una tendencia distinta. O sea, ahora, hoy los productos te buscan a ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú te metes a Instagram y empiezas a querer buscar información de los mismos audífonos. Y de pronto, o no sé, una bolsa que quieres de piel, ¿no? De X marca, y de pronto te empiezas a encontrar marcas similares que venden esa bolsa que tú quieres, ¿no? Entonces, a mí me parece sensacional, ¿no? Porque luego uno anda buscando, bueno, a mí me gusta encontrar marcas que son, no son marcas comunes, no sé, me encanta, la verdad, o sea, me encantan estas empresas como que empiezan sus pequeños pasos y hacen cosas de diseño, pero que las hacen de súper buena calidad, ¿sabes? Y que todavía no son súper grandes, pero me encantan esas marcas, ¿no? O marcas locales, no sé, cuando viajo me encanta buscar este tipo de marcas. Y eso está increíble porque empiezas a buscar y de pronto empiezan a ir un montón de marcas que son similares y pues está increíble, ¿no? Entonces, esta es una de las tendencias que también vemos, ¿no? Que si el anunciante está ahí donde el usuario está buscando esta información, pues obviamente van a encontrar su marca, ¿no? Entonces, es otra tendencia, ¿no? Hoy ya los productos, más bien la gente no busca los productos, sino los productos buscan a la gente, ¿no?
Qué interesante ese insight.
Es súper interesante esto. La verdad es que a mí me parece fantástico. Yo, bueno, soy feliz porque así he encontrado muchas marcas nuevas, la verdad.
Tú también eres usuaria.
Yo soy 100% usuaria, sí.
Wendy, ¿cuál es el error más grande que más cometen las empresas dentro de su trabajo?
Bueno, yo te diría que dejan de innovar y dejan de intentar y dejan de aprender. O sea, como yo lo he visto a lo largo de mi carrera, cuando la gente, las empresas están hechas por la gente, ¿no? Entonces, yo creo que la gente siempre tiene que tener esta curiosidad, sin que nadie le diga, ¿no? De aprender, de buscar, de inspirarse, de probar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre destinaba de mis presupuestos un 10% a hacer locuras, ¿no? Entonces, a probar nuevas creatividades, a probar nuevos medios, a probar nuevas tecnologías, y básicamente porque ahí te das cuenta que puedes encontrar cosas distintas a tu competencia, ¿no? Entonces, y constantemente aprender, leer mucho. O sea, esto yo creo que es una súper práctica que tienen las startups, ¿no? Y que no se debe perder de vista. Alguna vez trabajé para una startup unos meses nada más en una consultoría y yo veía al fundador, bueno, una bala, o sea, pensaba 10,000 por hora y yo le decía, ¿de dónde aprendes? Me decía, pues de los libros. Entonces, claro, o sea, yo decía, pues yo nunca lo había pensado, ¿no? Pero sí, o sea, realmente llega un punto en el que los emprendedores tienen que decidir ellos hacia dónde van y no va a haber nadie que se los diga, ¿no? Entonces, creo que esa mentalidad también la debemos de tener todos, ¿no? De siempre tener esta hambre de buscar, de leer, de escuchar podcast, de, ¿sabes? Leer artículos, tendencias, porque solamente así te vas a mantener como innovando, creando nuevas cosas, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que falta, ¿no? O sea, curiosidad, yo te diría, ¿no? Y esta hambre por querer aprender más.
Me encantó este consejo que dijiste, tanto presupuesto para hacer locuras. Creo que está bastante bueno probar, ¿no? Que creo que al final todos los proyectos que funcionan o de alguna manera empezaron por eso, por un MVP, por un proyecto piloto y después funcionaron. Entonces creo que quitarnos esa resistencia a innovar, ¿no? A probar cosas nuevas, independiente de si seamos chicos, grandes de tal industria, creo que ahí la innovación no tiene como un límite. Tú ya comentaste, Wendy, y digo, los episodios que hemos tenido de Accelerate hablan de diferentes temas. Tú comentaste lo que se viene, Conversational Commerce, la cuestión de video. Wendy, para terminar este episodio, hemos hablado un poco de este podcast y del programa Accelerate by Facebook, Cuéntanos esos aprendizajes que has tenido durante este año que ya se va a terminar, que no pensabas que pasaría o no pensabas que de alguna manera ibas a aprender, pero que te sorprendió y dices como, bueno, esto es un buen insight del programa Accelerate by Facebook.
Pues yo te diría que el programa per se fue un aprendizaje para mí. O sea, para empezar, es el primer podcast que hay a nivel Latinoamérica del lado de Facebook. Porque no, nadie
no
lo
hay.
No hay. O sea, no hay. Y tampoco es como que se puedan crear muchos podcasts, ¿no? Este es el único podcast que existe en Latinoamérica, ¿no? O sea, en habla hispana. Obviamente fue algo nuevo. Nunca lo habíamos probado. O sea, fue algo que nunca se había hecho. Yo, sinceramente, tampoco lo había hecho en mi vida, ¿no? Aquí creo que tuvimos muchísima guía de tu parte, ¿no? O sea, de cómo hacerlo, de cómo estructurarlo, de... Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Como te decía, es la verdad, es un proyecto personal internamente. O sea, no está a lo mejor dentro de las campañas o de los programas más grandes que llevo internamente, pero para mí es algo que, digamos que mi compromiso con la industria es algo que me apasiona, y porque sinceramente también creo que tiene que ser un foro para nuestros anunciantes, para que puedan llevar de verdad su mensaje. O sea, yo de verdad creo que en esta vida todos, o sea, nadie se mueve solo, ¿no? Entonces, entre más compartamos las cosas buenas que hacemos entre nosotros como marqueteros, pues obviamente todos nos vamos a enriquecer, todos vamos a ser capaces de crear. O sea, cada vez alguien va a subir más la barra hasta que llegue un momento en que hagamos cosas grandiosas, ¿no? Y yo te hablo desde, y a lo mejor te va a sonar muy mes patrio, pero te hablo desde mi pasión por México. O sea, sí creo que hoy más que nunca, de verdad, hoy más que nunca competimos con todas las nacionalidades del mundo. O sea, el mundo ya es tan global. Que te puedo decir que hay posiciones en que se postean en Facebook y que las puede aplicar cualquier persona en Latinoamérica, ¿no? Entonces, o sea, como este ejemplo, creo que también para que nosotros como mexicanos brillemos, tenemos que ayudarnos entre nosotros, ¿no? Entonces es ayudarnos con mejores prácticas, pasándonos tips, ¿no? De qué es lo que funciona, qué es lo que no, para que cada vez brillemos más como país, ¿no? Y tengamos un marketing excepcional, ¿no? O sea, que el mundo nos voltee a ver. Oye, ¿qué está haciendo México? No sé, mejor escuché muy patriótica, pero sí, realmente lo pienso, ¿eh?
No, y ese episodio sobre con Victoria de Altares Virtuales, qué orgullo me dio, como el que fuera reconocido a nivel internacional el VP de Facebook, y creo que en ese episodio salió mucho mi nostalgia y mi amor por el Día de Muertos también, pero sí. Contar esas cosas extraordinarias que se están haciendo, que vale la pena reconocer, y que hasta Sino decía, como estoy seguro que el otro año vamos a estar aquí contando lo que hicimos este año. Entonces creo que es padrísimo al final poder compartir lo bueno que existe y lo que la gente está haciendo. Entonces, pues si no lo han escuchado, vayan a escuchar 10 historias que están bastante geniales en el podcast. Wendy, para terminar, la verdad es que agradecerte, súper súper lindo el episodio contándonos un poco de este programa. Por último, la verdad, si quieren conectar contigo, digo, yo siempre doy como la recomendación, perfil de LinkedIn, alguna manera de si quieren conectar contigo, a lo mejor hacerte alguna pregunta, queda bastante libre si quieres compartir eso.
Sí, claro, me pueden encontrar en LinkedIn con Wendy Delgado, así estoy muy fácil de encontrar, no hay truco.
No hay pierde.
Sí, así que si me quieren agregar, con mucho gusto.
Wendy, muchísimas gracias otra vez por estar por primera vez en mi podcast. Ahora sí, de manera personal, siempre me habías escuchado en Accelerate, pero no en el mío. Entonces, un honor tenerte aquí en mi podcast. A toda la comunidad, muchísimas gracias por escuchar este episodio de la cuarta temporada. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que en redes sociales estoy como Gabriel Escamilla o Marketing Hack Show. Todavía pueden escribirme sobre qué temas quieren que tenga esta cuarta temporada, que va a durar un año. Y también invitados que quieran, temas que quieran aprender, súper abierta a tener nuevas propuestas. Entonces, ahora sí nos vemos. Wendy, otra vez, muchísimas gracias. Y a la comunidad, nos vemos la próxima semana.
Chao, chao.